Información especializada, música, Radio Andalucía Información.
Si los motores rugen, desde Andalucía estamos preparados para contártelo. Con el seguimiento de los pilotos andaluces que participan en el Mundial de Motociclismo, los trazados, la temporada, las innovaciones de las escuderías, los entrenamientos, nuestros pilotos y las competiciones.
El circuito.
Los viernes a la 1:30 de la tarde con Fernando García.
Radio Andalucía Información.
Buenas tardes, Andalucía. Falta justo una semana para que arranque en el circuito de Jerez Ángel Nieto el Gran Premio de España del Campeonato del Mundo de Motociclismo. Por primera vez, tres pilotos andaluces van a estar en las parrillas de la competición mundial más importante.
Venimos de negro, tatuaje, barba, pelo largo.
Venimos de León, esto lo merece todo.
Venimos todos los años.
De Murcia.
Aquí donde más gente se reúne, mejor ambiente hay y donde hay que venir todos los años.
Le hemos preguntado a un piloto andaluz, a uno de los más laureados de la historia del motociclismo de nuestra tierra, al granadino Álvaro Molina, si podemos aspirar a tener tripletes en el podio el domingo cuando acaben las carreras.
Hombre, yo creo que de impensable nada. Yo lo que pienso es que es muy probable, como ya hemos demostrado aquí en Austin, ¿no? Donde ganó Iván Ortolá en la categoría más pequeña, en Moto3, Pedro Acosta y Alex Rins. Y son pilotos que, no solo ellos, es que además hay más pilotos buenos españoles que pueden estar ahí luchando por la victoria en las tres categorías. Así que esto es bastante probable que pueda volver a ocurrir. Creo que ya hacía bastante tiempo que no teníamos un triplete, pero también creo que los pilotos españoles en las tres categorías están en su mejor momento y que lo pueden hacer sin ningún tipo de duda.
Y habiendo tres pilotos andaluces en las parrillas, ¿podemos aspirar a que haya algún andaluz en el podio?
Presencia andaluza, seguro. Yo creo que tanto David como José Antonio pueden lograr un podio. Y me atrevería a soñar incluso con que los dos estén en el podio, porque en el caso de David, él ha hecho unos cambios en el equipo que le generan bastante confianza y que todavía no se están viendo los resultados porque ha corrido en pistas que no conocía. Y en el caso de José Antonio de Rueda, pues lo mismo, es un equipo nuevo y además una moto nueva. Entonces en Jerez yo creo que van a poder suplir esas deficiencias que han tenido en las primeras carreras, pues con el conocimiento de la pista y con su talento y con la motivación de correr en casa. Así que podría ser perfectamente viable que hubiera un triplete en el podio y que de ese podio pues haya andaluces e incluso que haya dos.
Enseguida le contamos más detalles de este Gran Premio de España del Campeonato del Mundo de Motociclismo. Anótense que el jueves por la tarde en el centro de Jerez, en la Alameda Cristina, Mar Márquez va a exponer las motos con las que ha conseguido los campeonatos que tiene ya en su casillero. En otro orden de cosas, este fin de semana, apunte. Campeonato de Andalucía de montaña, la 14ª edición de la subida Estepona Peñas Blancas en Málaga. Mañana sábado, a partir de la 1:30 se corta la carretera y desde las 3, dos subidas de entrenos y una de competición oficial. Y el domingo a las 8 de la mañana se corta la carretera, a partir de las 9 una subida de entrenos y dos subidas oficiales. Tenemos también Campeonato de Andalucía de cronometradas en Villaviciosa, en Córdoba, mañana sábado desde las 2:30 de la tarde se corta la carretera, a partir de las 3:30 mangas de entrenos y tres mangas oficiales. Y tenemos también Campeonato de Andalucía de enduro, enduro Cabra de Santo Cristo en la provincia de Jaén, el domingo a partir de las 8 de la mañana.
El circuito con Fernando García.
Arrancamos, en la realización están Álvaro Gutiérrez y Pepe Rosales.
Esta es nuestra dirección de correo electrónico, elcircuito@rtva.es. Las motos.
Pues vamos a analizar las claves de este Gran Premio de España, la cuarta cita de la temporada, hablando con uno de los pilotos andaluces más laureados, varias veces campeón de Europa de motociclismo, Álvaro Molina, el granadino. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando y compañía.
¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida? Que no hemos hablado contigo desde que comenzó la temporada. ¿Todo bien?
Muy bien, gracias. Sí, muy contentos.
Vale. ¿Y en el apartado profesional, qué tal te va?
Pues mejor todavía. La verdad es que estamos muy contentos, ¿no? Después de alcanzar nuestro primer podio, hacía ya más de 20 años que un piloto holandés no subía al podio de la categoría intermedia y, bueno, pues ha sido un éxito, ¿no? Allí en Austin, además de la forma en que lo hizo, porque en la primera vuelta pasó el 14 y fue remontando. Y la segunda mitad de la carrera pues fue más rápido con diferencia, ¿no? Si hubiese salido bien hubiera, vamos, dos tiempos. Si le quitan las dos primeras vueltas hubiera ganado la carrera. Así que a ver si podemos mejorar un poquito más en principio y seguir en esa senda, ¿no?
¿Y cómo resumirías tu asesoramiento? ¿En qué consiste tu trabajo?
Bueno, básicamente lo que hago es lo que ya sabes que muchas veces he hecho con otros pilotos, ¿no? Que es intentar ayudarles, enseñarles, transmitir un poco la experiencia que yo he tenido y sobre todo pues ayudarles a ir creando un método de trabajo, un sistema que les permita ir mejorando, montando unos cimientos bastante sólidos, de forma que ellos pues cada temporada y cada carrera vayan mejorando, ¿no? Intentar pues mira, desde las trazadas, ya sabes que voy a pista, que estoy siempre pendiente de todo lo que hacen, pero eso incluye no solamente si traza mejor o si traza por aquí o por allá o si mete esta marcha en esta curva, sino también pues cómo tienen que afrontar un gran premio, cómo tienen que preparar, plantear el fin de semana y cada la estrategia para cada sesión de entrenamientos. En fin, hay mucho, es un trabajo bastante extenso, ¿no? Que no solamente se ciñe al apartado de pilotaje, sino también al apartado de puesta a punto de la moto, tema psicológico, en fin. Uh-huh. Básicamente todo lo que tiene que ver con un piloto, intentar aportarle un conocimiento y unos datos que le ayuden a mejorar.
O sea, no solo cuando está subido en la moto, sino también cuando no está subido en la moto, ¿no?
Sí, es que básicamente para que rindas mejor cuando estás en la moto tienes que tener la información y la formación, así como los entrenamientos previos, ¿no? Todo esto requiere de mucha preparación. Uh-huh. Al final es recoger el fruto del trabajo, ¿no? Uh-huh. El momento en el que ellos se suben en la moto y dan esos 40 minutos de competición, lo dan todo, pero para llegar bien preparado ahí, lo que hay detrás es lo que más pesa, ¿no? Y es lo que más cuesta. Yo le llamo la ley de la cosecha, ¿no? Al final, si tú trabajas, al cabo del tiempo el producto tiene que llegar, más tarde o más temprano. El resultado acaba llegando.
Uh-huh. Bueno, ha comenzado, decíamos, el Mundial de Motociclismo. No habíamos hablado hasta este momento contigo. Esto empezó ya con alguna modificación. No ha comenzado a correr en Qatar, sino en Portugal, después Argentina, Estados Unidos. De tal manera que asistimos el fin de semana que viene a una nueva edición del Gran Premio de España. Por lo que llevamos hasta ahora, ¿qué es lo que más te está llamando la atención? ¿Qué es lo que más te está sorprendiendo de este atípico inicio del campeonato del mundo?
Hombre, qué duda cabe que lo más sorpresivo, yo creo que no solo para mí, sino para todo el mundo, ha sido la victoria de Alex Rins, ¿no? En la carrera de Austin, en la tercera carrera. También es cierto que hay que hacer un poco como con Morbidelli en Argentina, donde resurgió de sus cenizas, ¿no? En este caso, Honda llevaba no sé cuantísimas carreras sin... Yo creo que, quitando las últimas y esporádicas victorias de Marc Márquez, creo que desde tiempos de Pedrosa no ganaba nadie que no fuera Marc Márquez con una Honda, ¿no? Pero también Morbidelli estaba hundido en la miseria y en Argentina resurgió. Entonces, lo que hay que ver es si esto es un espejismo de una sola carrera o si es algo pues que duradero y que se puede volver a repetir. Según tengo entendido, Rins está compitiendo con un chasis distinto. Y también es cierto que Rins en ese circuito, en Austin, ha conseguido victorias en las tres categorías. Es un piloto que, al igual que a Mark, pues se le da especialmente bien esa pista, que por otro lado es una pista muy atípica, una pista única. Entonces todo esto me hace pensar que sí, que es espectacular y que está muy bien, pero no tengo muy claro que esto vaya a ser la tónica de que Honda ya haya conseguido ser competitiva, ¿no? Uh-huh. Luego hay que sumarle también el estilo de pilotaje de Rins, que es muy, muy raro, ¿no? Entonces todo esto pues se ha formado una amalgama que le ha permitido ganar. Yo creo que esa es la parte más sorprendente en cuanto a MotoGP, ¿no? Estamos viendo que durante la pretemporada, y que todos tenemos claro que la Ducati es la mejor moto, pero que luego no les está haciendo fácil y que hay una especie de duelo fratricida ahí dentro de Ducati, ¿no? Uh-huh. También Bezzecchi lo ha hecho genial. Marini en esta última carrera, sobre todo hay que destacar Bezzecchi, el fin de semana que hizo en Argentina fue espectacular. Y a mí me gustaría también destacar que han mejorado tanto él como Marini muchísimo en esta carrera de Austin, donde normalmente les había ido mal en el pasado.
En Moto2, lo de Pedro Acosta, la posición te sorprende, ¿no lo esperabas?
No, bueno, yo tanto yo como todo el mundo creo que dábamos por hecho que el principal favorito en la lucha por el título es Pedro Acosta, o sea, el hombre a batir es él, eso no cabe duda, por lo menos para mí. Y los resultados que está haciendo, si te digo la verdad, casi que esperaba más. Es decir, él ha ganado dos de las tres carreras, pero por ejemplo en Argentina pues no consiguió un gran resultado. Terminó, si no recuerdo mal, duodécimo. Y es uno de los puntos débiles que él tiene, ¿no? Cuando llueve, cuando la pista no está seca, le cuesta un poco más. pero vamos, que tengo claro que también acabará ganando en esas condiciones. Lo único es que necesita también su tiempo, su rodaje y su aprendizaje, como todo el mundo, ¿no?
Hablando ya de Moto2, ¿qué me puedes contar del inicio de temporada de Marcos Ramírez? Porque da la sensación de que se esperaba algo más, ¿o no?
Bueno, yo te he dicho muchas veces que pienso que el gran hándicap que él tiene es la moto, ¿no? Fíjate que incluso ya no se llama MV Agusta, pero en verdad sigue siendo la misma base, el mismo tipo de chasis, han modificado, han hecho un gran paso adelante, por lo menos modificando muchas cosas esta temporada, pero qué duda cabe que no son competitivas esas motos, o sea, es las cosas como son, ¿no? Entonces, mientras no tenga una moto competitiva, y haya veintitantas motos que sí que lo son, lo tiene muy mal. O sea, es decir, poder hacer buenos resultados en esas condiciones, pues es muy difícil. Y a la vista está, ¿no? O sea, son motos que ha habido algún resultado esporádico antes de que llegara Marcos, que sí fueron destacables, como la pole que hizo Corsi en Valencia y algunos otros resultados muy buenos, muy puntuales, también hay que decirlo, en pistas no muy normales o en condiciones fuera de lo normal. Pero desde que llegó Marcos Ramírez a este equipo, ninguno de los dos pilotos que tiene el equipo ha conseguido hacer cosas que sean mejores que las que está haciendo Ramírez. O sea, yo veo que él está sacándole bastante más brillo del que pensamos la gente del paddock que tiene esa moto. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que eso no le da suficiente margen como para poder pues brillar más. Es que es así, o sea, es que tiene por delante veintitantas Galex, y las Galex, pues nos guste o no, es la moto que domina la parrilla, ¿no? Prácticamente, mira, todas, menos las dos es Forward, que una la lleva él y otra su compañero, y dos Bosco Oscuros, es lo que hay en la parrilla, o sea, es que no hay más. Todo lo demás lo domina Galex con mano de hierro. Uh-huh. Entonces, en esas condiciones es muy difícil.
Sin embargo, vamos a Moto3 y qué alegría ver ahí en los primeros puestos, en las primeras posiciones, a dos pilotos andaluces, los dos sevillanos, a David Muñoz y a José Antonio Rueda. Muchas veces miras la clasificación y tú dices, ¿esto es un espejismo o no lo es?
No, de espejismo nada, ahí sí, ¿no? Que lo tengo muy claro. De todas formas, antes quisiera hacer un apunte sobre Moto2. Uh-huh. Y ojo a Tony Arbolino, porque cuando todos pensábamos que el máximo favorito era Pedro Acosta y que iba a arrasar, la verdad es que se lo está poniendo difícil, ¿eh? O sea, no están las cosas tan claras. En este inicio de temporada, tú me has preguntado al principio que qué es lo que más me sorprendía. A mí lo que más me ha sorprendido es que no ha ganado con mano de hierro Pedro Acosta. Es decir, ha ganado, pero no de una forma que diga ha arrasado, no. De hecho, bueno, como te he dicho, no solamente lo de Argentina, sino que además el otro día en Austin ganó, pero ganó por la mínima. Y en el final de carrera ni él ni Tony fueron los más rápidos, fue mi piloto. Pero dejando aparte esto, sí que creo que Tony es un serio aspirante al título, Tony Arbolino. Uh-huh. Y eso es algo que todos sabemos que es un piloto competitivo, pero pienso que nadie hubiera apostado a que ahora estaría donde está, ¿eh?
Uh-huh. ¿Y volviendo a Moto3?
Volviendo a Moto3 y a nuestros paisanos, pues yo creo que eso no es ningún espejismo. De hecho, de David se podría esperar más en el sentido de los resultados, y de José Antonio Rueda pues no se puede esperar mucho más porque lo está haciendo genial. Lo que sí que está claro es que también está corriendo en unos circuitos que no conocía. En el caso de David creo que también, porque el año pasado, si no recuerdo mal, cuando él se incorporó al Mundial ya había pasado la carrera de Argentina y de Austin. Con lo cual, espero que a partir de Jerez, a pesar de la sanción que tiene David, que tiene que ejecutar en esa carrera, yo creo que al venir a casa a correr un circuito que ya conoce y la motivación que eso significa, aparte del conocimiento de la pista, pues creo que va a estar más arriba.
Uh-huh. Rueda también está ahí metiéndole rueda, nunca mejor dicho la expresión.
Rueda lo está haciendo muy bien. Yo creo que es un piloto que ha demostrado su calidad a lo largo de su carrera, pero que ahora en el Mundial pues está demostrando que sabe gestionar bien la presión, que sabe trabajar bien, que además te llega a circuitos difíciles, muy difíciles, como los que hemos visto al principio de temporada, y él está ahí delante, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues lo único que cabe esperar es que siga aprendiendo y que siga mejorando. También tenemos que ver que, mira, está corriendo con una KTM de la que solo conocía la moto de las rookies, que no tiene absolutamente nada que ver con la KTM oficial que lleva ahora. Es un nuevo equipo. Tienen que integrarse, tienen que conocerse, tienen que hacer un rodaje. Y luego, es un calendario y un nivel, unos rivales nuevos que también tiene que aprender y conocer, ¿no? Estamos viendo como, por ejemplo, Ortolá, que tiene 18 años, si no recuerdo mal, acaba de ganar su primer Gran Premio, que lo felicito porque compartimos equipo hace unos años y es un piloto que también me gusta, pero que el nivel es muy alto. O sea, hay muchísimos pilotos que prometen mucho, que tienen muchísimo talento, y en Moto3 las diferencias son mínimas.
Bueno, vuelve, en resumen, el Gran Premio de España. Esto para ti siempre tiene un significado especial, un añadido, ¿no?
Hombre, claro, la carrera de Jerez siempre ha sido algo muy especial. Y te tengo que decir otra cosa que vaya fuera un poco de lo que son las tres categorías, sino del mundo del Mundial de MotoGP, que es que este año está viendo una afluencia de público muy inferior a lo que estábamos acostumbrados a ver. Y te estoy hablando de Deportivo hasta Argentina, ¿no? En Estados Unidos también ha habido mucha menos gente. Sí es verdad que allí en Austin había más gente en el paddock, pero lo que son las gradas, la verdad es que está bajando a una velocidad preocupante, ¿no? Pero muy preocupante. Entonces yo espero que en ese sentido en Jerez pues volvamos a demostrar, como ya pasó el año pasado, que sí que fue un éxito en afluencia, pues que se vuelva a llenar el circuito. Eso lo esperamos todos, ¿no? Porque si no, la cosa está bastante preocupante, ¿no? Porque no es normal ver las gradas vacías.
Bueno, parece ser que se dan las condiciones aquí en el Gran Premio de España para que ocurra todo lo contrario. Es decir, el tiempo, desgraciadamente para el campo, para la agricultura y la ganadería, que estamos teniendo es casi veraniego. El 1 de mayo, el 2 de mayo festivo en Madrid, y todo el mundo parece estar presagiando que vamos a tener un buen fin de semana en cuanto a asistencia de público en el circuito de Jerez, a tenor también de lo que se ha ido viendo por la compra anticipada de entradas. En cualquier caso, ya lo veremos y lo contaremos aquí en directo. Álvaro Molina, como siempre, es un honor escucharte y tenerte aquí con nosotros, y que nos ayudes a ver un poco, a poner un poco de luz, ¿no?, en este mundo a veces tan, tan oscuro de la competición, del mundo de las dos ruedas.
Muchas gracias, Fernando. Esperemos que eso, el liderazgo en Moto3 que tenemos, y en Moto2 que va segundo Pedro Acosta, pero muy cerca, en fin, en MotoGP, pues con la victoria de Rins de hace nada y con los otros pilotos españoles delante, pues que la gente se anime y venga a verlo, porque yo lo que sí que tengo claro es que el Mundial está en una de sus mejores épocas en cuanto a espectacularidad, en cuanto a rivalidad y a las cerradas que están la lucha por la victoria en cada carrera.
Álvaro Molina, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo.
Venga, otro para ti. Hasta luego.
El circuito en RAI. Las subidas.
Y a esta hora de la tarde nos vamos a ir a un sitio emblemático de Andalucía, la Costa del Sol, a Estepona, porque todo está ya presto y dispuesto para que se celebre este fin de semana la edición número 14 de la tercera cita del Campeonato de Andalucía de Montaña. Estamos hablando de la subida Peñas Blancas, organizada por la escudería RS Sport, cuyo responsable es Rafael Arjona. Rafa, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Que ya hay ambiente, digo yo, ahí en Estepona, ¿no?
Sí, llevamos ya... hay pilotos ya participantes de la subida de campeones que llevan aquí varios días entrenando y bueno, y el montaje de todo lo que es el evento del fin de semana tienes que hacerlo con días de antelación. Ten en cuenta que tenemos cerca de prácticamente, creo que son 2000 y pico vallas de estas antivuelco para acordonar toda la zona de presalida que está dentro del casco urbano. O sea, hay que hacer pianos... fabricar pianos en una rotonda tipo circuito de Jerez para que los pilotos puedan acceder de la forma más rápida y más segura. O sea, realmente lleva una semana de trabajo y, como tú bien dices, ambiente ya hay aquí.
Casi 60 participantes, de ellos 50 turismo y hay 8 monoplazas, y entre ellos, entre los inscritos, pues campeones de todas las partes de España prácticamente, ¿no?
Sí, es una subida que llevamos tiempo trabajando en ella, la subida de campeones, y bueno, y hay representación de distintas zonas, como tú bien dices, Baleares, Valencia, Murcia, Extremadura, Galicia. O sea que bueno, vamos a ver un poco cómo resultan estos campeones de sus territoriales, a ver un poco cómo se desenvuelven en un sitio diferente, con 7 kilómetros, 700 metros, con salida a nivel del mar, donde los motores pues tienen unas condiciones, y donde 7 kilómetros y medio más arriba están a cerca de 1000 metros de altura, donde las condiciones son completamente diferente.
Uh-huh. Bueno, hay mucho sitio para el público, como has dicho, tanto en el tramo como en la propia ciudad de Estepona. ¿Cómo has resuelto el tema para que el público pueda acercarse sin que corra peligro? En fin, el tema de la seguridad, que es casi siempre lo más importante de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de una prueba de estas características, ¿no?
Claro, al final es un poco también lo que tú acabas de decir. Con 7 kilómetros 700 se estira mucho. Entonces, a excepción de algunas zonas que donde está muy, muy, muy determinado el público, al final puedes tener mucha cantidad de público y al final los ves distintas zonas, pero realmente se adaptan bien. Aparte, eso no quiere decir que donde pone prohibido al público no se pueda estar, por muy estirado que esté. Entonces, al final la subida nos da un juego un poco a nivel de tranquilidad sobre eso. Luego es una subida que tiene paredes laterales, donde la gente puede estar en alto, siempre que no cometa el error de ponerse donde no debe, lo que puede estar más o menos en alto y ver distintas zonas. Y luego también, como comentabas, una subida donde tú puedes estar en un sitio y ver la orografía casi desde la salida. Entonces, da mucho juego. Volvemos, repito, que al final de todo esto se basa en que la gente sea consciente de que tiene que colocarse donde debe de colocarse. A partir de ahí, el resto pues nos toca a todo el mundo.
Y tienes tus tribunas ya prestas y dispuestas en una zona muy bonita de Estepona, en el paseo, para que el público pueda ver también la calidad de los coches que van a participar en esta subida, ¿no?
Sí, al final nos gusta, nos complicamos un poco la vida a nivel organizativo, porque siempre es así, pero al final esto es el juego de, y es la implicación de mucha gente, es la implicación de un ayuntamiento de Estepona que realmente tiene apuesta por esta prueba. Entonces salimos prácticamente, como tú bien dices, en el casco urbano, en la última zona del casco urbano, calle Guillermo Cabrera, y enganchamos una rotonda en izquierda prácticamente entera y ya empezamos a subir a montaña. En esa zona tenemos 1000 asientos en grada. Entonces montamos, existe zona de catering, existe, este fin de semana tenemos dos grupos musicales cantando, montamos un poco, nos da la cobertura para eso, ya que está dentro de la ciudad, la gente al final puede venir andando, se sienta en las gradas o camina un poco y se coloca, la verdad que nos da juego para poder, dentro de nuestras posibilidades, hacer algo que el fin de semana sea bonito.
Bueno, lo más importante, los horarios, en la jornada de hoy viernes, esta tarde, ¿tenéis alguna actividad prevista?
Sí, hoy viernes ya tengo aquí participantes, desde ahí te digo, hace un par de días o tres. Esta tarde hay verificaciones optativas, o sea, el que quiera participar o verificar lo puede hacer de 18 a 20.00 en lo que es el recinto ferial, que es donde tenemos la base logística de la carrera. Entonces, lo normal es que esta tarde llegue todo el mundo, se coloque en parque de trabajo y luego casi todo el mundo verificará, se quedan ahí. Y luego mañana, oficialmente, mañana empieza un poco lo que es el meeting. Mañana por la mañana empiezan las verificaciones administrativas y técnicas, pasamos un poco reuniones de seguridad, reuniones de control, y a partir de las 13.30 cortamos tramo, 1:30 de la tarde. Una hora y media después, a las 15.00, primera manga de entrenamiento, segunda manga de entrenamiento y primera manga de carrera, ¿vale? Y luego hacemos mañana lo que es la ceremonia de salida. La trasladamos al sábado por la tarde, que aprovechamos un poco lo que es el parque cerrado obligatorio de esa hora y le damos forma. Uh-huh. Al final, después de esto, nos tenemos que ir eso al domingo. Cortamos carretera a las 8.00, ¿vale? Y 9:30 de la mañana, si no recuerdo mal, una hora y media después, hacemos tramo de última manga de entrenamiento del fin de semana y a partir de ahí segunda manga de carrera, tercera manga de carrera. Y este año hay una diferencia, y es que cuando vuelvan los coches de la montaña, en vez de irse a parques cerrados, a asistencia, los estacionamos en esa calle dentro del casco urbano, en la línea de salida, plena línea de salida, y vamos a entregar los premios en esa línea de salida. Vamos a aprovechar un poco el flujo de la marea humana que viene hacia abajo, de la gente que está en salida y tal, tal y cual, para darle forma. Vamos a probar un poco y de esa manera prácticamente lo tenemos aquí un poco encapsulado. A ver qué tal va.
Bueno, a los aficionados que vayan a ir con tiempo, ¿no?
Sí, es fundamental. Siempre esa parte es así, o sea, en todas las pruebas a nivel andaluz, en todo es fundamental llegar con tiempo suficiente, sin prisa, que luego llego y no tengo espacio, se me queda medio coche fuera. O sea, con tiempo suficiente, colocarse, estacionar bien, ubicar, ser consciente que estamos en un paraje natural espectacular y que tiene que ser respetado un poco pues con toda la hermosa naturaleza o paisaje que tenemos aquí.
¿Algún, ahí, pues, algún sitio que recomiendes especialmente?
Yo, con 7 kilómetros tiene muchas zonas, Fernando, pero por ejemplo la línea de salida es muy cómoda y además tiene tal, entonces prácticamente el Notifossi se queda en línea de salida, o sea, viene, se levanta con los niños tal, y a partir de ahí pues hay dos zonas, o sea, en el kilómetro 4 está lo que se llama la Malagueña, la zona de los pinos, donde hay una chicán que entra muy, muy, muy rápido y los paramos un poco porque es una zona, ya te digo, muy, muy rápida, y luego esa zona de la Malagueña. Y luego hay una zona que es la zona de lo que se denomina la Cabreriza, que es una zona con mucho espacio de visión, con buen aparcamiento, y donde al final desde ahí empieza a ponerse ya las rampas como si estuviéramos en ciclismo de 15 de desnivel, y ahí también es muy espectacular. La verdad que tiene muchos sitios, pero esas zonas son recomendables.
Uh-huh. Una última cuestión, ¿algún favorito?
Uf, difícil.
Sí,
o sea, ¿no? Tenemos aquí a todos los espadas de primer nivel andaluz y también a nivel nacional prácticamente, pues a mí, por ejemplo, Pedro Mayor, que es el campeón de Baleares, que está una norma, una barqueta de primer nivel, ya estuvo en la carrera de campeones hace 3 años y la ganó. O sea, Pedro Mayor hay que tenerlo en cuenta, Yamusí, también el campeón de Murcia, a nivel de, hablamos de monoplaza, y luego a nivel de turismo está ahí el Coco Jansen, por decirlo de alguna manera. Se mide por primera vez, si no mal recuerdo, este año con el campeón de Andalucía, con Manuel Rueda, que tiene un aparato increíble, o sea, ahí va a haber un buen duelo, y se va a medir con el piloto de campeón de Extremadura, con Javier, que trae un Mishu muy, muy, muy potente, y que bueno, que va a haber una lucha bonita en distintas, ya te digo, por ahí más o menos va a ir el juego.
Ojo a Jansen, que lleva nuevo motor en el Porsche, con más caballos y con más cilindrada, y que si ya antes volaba, ahora ya ni te cuento, ¿eh?
Pues te digo que va a haber, aquí se mirarán con el reojillo el campeón andaluz y el señor Jansen, ya te digo, se mirarán con el reojillo como diciendo, a ver qué tienes tú debajo, y se nos escapa alguien importante, muy importante, porque ya digo que es que el palmarés o la lista es importante, el señor Avilés Laguna, claro. Lolo Avilés con el Gineta,
que siempre hay que tenerlo en cuenta.
Exactamente, Lolo hace dos temporadas, o sea, cuando esta pasada temporada ha sido un poco de relax, ha sido padre y ha parado, pero Lolo se quedó en lo más alto del campeonato de España. Entonces Lolo aquí con el Gineta, con el coche, que también sé que le ha tocado algunas cosas más y demás, habrá que ver Lolo cómo deshoja la margarita.
Pues sí, la emoción en todo lo alto en esta nueva edición de la subida a Estepona, 50 coches, 8 monoplazas, 14 años celebrándose ya, organizada por la Escudería Sur. Rafa Arjona, responsable, muchísimas gracias por atendernos como siempre, y que cuando acabe el domingo la prueba, solo se hable de los resultados, que eso desde luego será buena señal.
Muy bien, muchísimas gracias, Fernando, como siempre.
El circuito con Fernando García en RAI.
Nos vamos, hemos comenzado este programa hablándoles del Campeonato del Mundo de Motociclismo, del Gran Premio de España, que se disputa el fin de semana que viene en el circuito de Jerez, pero atención a los aficionados, que hay algunas novedades muy interesantes, algunas de ellas las vamos a ver en la próxima semana. Por ejemplo, yo tengo aquí destacado, subrayado y en negrita, el jueves por la tarde, porque Pablo Cosano, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a ver todas las motos con las que Marc Márquez ha ido ganando los campeonatos del mundo.
En las distintas categorías en las que ha ganado, todas van a estar en un lugar que se ha llamado el garaje de Marc, el garaje 93, que se ubica ahora mismo, ya se ha levantado además, se está construyendo, es un espacio acristalado y de aluminio en la Alameda Cristina, que está en el centro de Jerez, a donde llega la caravana motera de cada año, que este año lo va a hacer, además, protagonizada por Marc Márquez, va a ser el primer motorista de esa caravana, que saldrá del circuito el jueves y llegará al centro de Jerez para inaugurar este garaje 93. Allí los aficionados podrán ver reunidas todas las motos con las que Marc Márquez ha ganado los campeonatos del mundo.
Y otra cosa más, Pablo, también novedad, va a haber conciertos en la Plaza del Arenal de Jerez una vez que acaben las pruebas en el circuito.
Exactamente, durante todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo, va a haber conciertos uno detrás de otro, una especie de bucle, donde vamos a poder ver, por ejemplo, a Tomasito, a Fullería, a Space Urimi, a Luis de Periquín, a un montón de artistas. Se va a convertir en una especie de eje entre la Plaza del Arenal y la Alameda Cristina. Está la calle Larga, que es la calle peatonal principal comercial de Jerez, y va a haber una especie de eje de atracción donde seguramente veremos a muchísimos moteros. Se pretende recuperar el ambiente de antaño en el centro de Jerez de la Motorada.
Hace unos años. Gracias, Pablo.
Un abrazo.
Nos vamos. Volvemos el próximo viernes, precisamente a la 1:30 de la tarde, con toda la última hora de este Gran Premio de España del Campeonato del Mundo de Motociclismo. En la realización estuvieron Álvaro Gutiérrez y Pepe Rosales, y van a salir a la carretera. Tengan mucha precaución y no se olviden de ser felices.